El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desaliñado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Arriba, arriba! Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, septuagésima, cuadragésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y para pronto el saludo de Pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos del chino perdido.
¿Dónde está el chino? Hemos perdido aquí un chino. No, esto no es buscando a Wally, es aquí más está difícil, sí, que encontrar al mítico, es encontrar al chino, que no es cualquier chino. Hay un chingo de chinos, claro, y ustedes, sí, me dirán, sí, pero sí, ustedes buscan un chino. No, todo el mundo está buscando un chino, que es un chino especial. ¿Por qué es un chino especial? Porque teóricamente es el próximo presidente de la República Popular China. Sí. China es la segunda mayor economía del mundo, por eso interesa, si fuera de Sri Lanka, valdría gorro. Es una superpotencia emergente y se encuentra a punto del cambio de liderazgo que se produce cada 10 años. Sí, en China, ya saben, la democracia.
Un poder de elección.
Sí, es el partido que elige a su líder, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces están buscando a Xi Jinping.
¿Qué pasó?
No sé si lo estoy pronunciando bien, el chino entenderá. Xi Jinping es aparentemente el elegido a suceder a Hu Jintao, el actual presidente. Bueno, entre las desapareció de todos los lugares públicos. No se lo encuentra, se lo busca y no aparece. En realidad empieza la prensa a tejer algunas cuestiones que tienen que ver con redes sociales también en China, que dicen, para mí, lo vi en una esquina comprando flores. ¿Ha sufrido un ataque al corazón? Se preguntan algunos. ¿Jinping está enfermo? ¿Se lastimó la espalda jugando al fútbol o nadando? Sí, todas las teorías.
O nadando,
porque parece que juega al fútbol y nada también. Está extremadamente ocupado preparándose para el día, probablemente del mes próximo, cuando tome relevo de Hu Jintao como jefe del Partido Comunista en China. Bueno, no se sabe.
Pero
estamos, estamos ante una lucha siniestra del poder. Recordemos que hubo un juicio hace poco a uno de los candidatos más liberales, entre comillas, a suceder en el partido a Hu Jintao. Hay unas internas ahí adentro, pero que no se sabe. Y el chino no aparece, por lo menos en lugares públicos. Damas y caballeros, vamos a presentar a todos los Mario Tijuana en su conjunto, comenzando por el Consejo de Conferencia Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo. Bueno, como si trajéramos poco, parió la abuela, dijo uno con un dicho, y asesinaron al embajador norteamericano estadounidense en Libia. Salió Obama rápidamente a decir que no cortará relaciones con Libia, pero que buscará justicia hasta las últimas consecuencias, como siempre se hace en estos casos. Atacaron la embajada de Estados Unidos en Libia y asesinaron al nada más y nada menos que al embajador.
Bueno, y la respuesta de Obama, hablando de lo que han cambiado los presidentes, ¿no?
Sí, la respuesta de Obama en realidad, dijo puta madre, estoy en campaña.
Claro,
venimos del 11S. Tráiganme noticias incomprobables. Me traigan un semejante cadáver. Pero bueno, cosas que ocurren en el mundo de la política internacional. Damas y caballeros, un momento, presento a la productora estrella de este programa radio, ella es la moda.
¡Qué es, mamacita!
¡Hua! Mark Zuckerberg habló. Bueno, se lanzó, no tiene una cosa que ver con la otra, pero ya que estamos en tecnología, fue el lanzamiento del iPhone 5, iPhone 5, carísimo, buenísimo, todo lo que ustedes quieran. Hay miles de podcasts que hablan de tecnología, que les dirán para qué sirve, inclusive para introducirse en el orto. Pero está más chido. Pero Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, dijo el día martes que el desempeño de las acciones de la compañía, es decir, de Facebook, desde su oferta pública, ha sido obviamente decepcionante. No tenía cómo disfrazarla. Pero que la compañía ha sobrevivido a dificultades anteriores. Las acciones de Facebook han perdido la mitad de su valor desde después de las ofertas de acciones lanzadas en la historia. Uno como que apostaba a eso, ¿no? Es lo bueno de no tener lana.
Cuando hicieron todo el baro, dijimos,
el güey se casa, las acciones.
Sí. Luego del casamiento, todo para abajo. Le llega el reporte de Facebook diario y le muestra números negativos. Ha sido obviamente decepcionante. Dice Mark Zuckerberg, que cuelga su foto
en el perfil de Facebook. Igual está yendo bien.
No es para llorar tampoco, Mark. Damas y caballeros, un momento, presenta al técnico de ese viaje. Con ustedes, Sol Mijo.
¡Qué sé, mi coleta!
Código rojo por balaceros en Saltillo, Coahuila. Aparece asesinado ex diputado panista en Nuevo León. Y llegan las primeras 20 toneladas de huevo importado a DF mexicano. A huevo. Y no porque estamos importando huevo. No, sí, muy bien. Mico, hablando, ya que hablábamos de alimentos, digo por los huevos, el cura Festero nos acerca una noticia trascendente. Yo no la pensaba tanta trascendente, pero el cura Festero me hizo notar algo. Hay en Rusia un mamut que podría ser clonado. Científicos tienen grandes esperanzas que entre los restos haya médula ósea o tejido blando. Ajá. Y de esta manera podrían clonar un mamut y volver al mamut luego de millones de años a la realidad actual. Sí. Lo cual el mamut diría, no mames, déjenme dormir tranquilo. Pero el cura Festero dijo, ¿se imaginan la de milanesas que podemos hacer con un mamut?
Claro.
Mamut para todos, dice el cura Festero, elevando los brazos al cielo. Así las cosas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde San Salvador, El Salvador, llega la Monix Guanaca.
¿Cómo está, Monix?
Bien, con la cruda goma del día de cumpleaños de ayer, vio cómo es esto. Pero miren, compañeros todos, ayer celebré mis 35 años, pero para mi mayor felicidad es porque por primera vez en la historia de mi amada Latinoamérica, un diputado es desaforado por ejercer violencia contra la mujer. Una situación que me tiene embriagada de felicidad. Aprovecho para decirles que el mejor regalo que la vida me ha dado es poder contar con el empoderamiento de decidir sobre mi cuerpo, y de ser una mujer que puede reinventarse todas las veces que quiere. Que agradezco a la vida haber escuchado el primer encaso porque me sentí como la abejita de No Rain del video de Black Melo llegando al paraíso de los locos en resistencia que construimos desde nuestras historias, un capítulo diferente para nuestros pueblos. Gracias por hacer de mi vida una lucha constante para saber que solo resistiendo puede generar cambios para otras mujeres.
Sí,
usted hace la lucha. Nosotros somos los laderos. Acompañamos las luchas de cada desintegrado y nos subimos a ella. Para que nos carguen, ¿vio? Pues somos flojos. Nos gusta que nos lleven en andas. Los quiero un vergo. Bueno, no me canten, solo abrácenme. Abrazada estás, Monix Guanaca. Un beso grande para la Monix Guanaca con más cosas que celebrar, como pues dice ella, ¿no? Triunfos, pequeños triunfos que hacen a las grandes victorias. Un abrazo para Monix Guanaca ahí en El Salvador. Llega la tan fiera soy de Rosario del Arma, Argentina.
¿Cómo está, tan fiera soy?
Yo soy de Salta y hago falta, dice la tan fiera soy. Amigos, ¿cómo pinta todo? Y pinta de los colores que tenemos.
Sí,
mezclamos algunos para llegar a ciertas tonalidades y siempre nos queda marrón oscuro. Pero no hay problema. Vengo a responder el por qué a las mujeres les molesta que le digan señora. A menos desde mi experiencia personal, debo decir que me molesta que me digan señora, porque acabo de cumplir 18 años.
No
está pa' señora, ¿no?
No.
Lo último que quiero es que me digan que parezco una vieja martosa, lo cual es muy común. Ya, parece que le dicen mucho señor. Hay mucho respeto en Salta.
Mucho respeto, se la respeta.
La tan fiera soy. Dice, bueno, ya que me dicen, señora, ¿qué va a llevar? Y yo le digo, tengo 18 años. Y me dicen, pareces una señora. Putos todos. Eso es de hijo de puta. Eso es de joputa, diría un amigo colombiano. Sí, pero qué joputa, dile. Sí, sin duda, putos todos. También depende del tono de voz con que te lo digan, o el lugar, e incluso si estás en tus días. Ahí soy un torbellino iracundo que soy capaz de mentarles la madre. A mí me gusta que las señoras de avanzada edad me digan niña. Eso me gusta. Y es muy común. Eso de niña, por favor, aunque la niña tenga 65 años, pero la señora tiene 80. Dice, niña, alcánzame. Es como las viejitas cuando se reúnen y dicen, me junté con las chicas.
Me junté con las chicas.
Y el promedio de edad de las chicas que juegan a la...
Y porque va subiendo el promedio.
Va subiendo. Y las chicas tienen 85 años, pero son las chicas de toda la vida. Así que, niña, no sé por qué, pero me alegra el día cuando me lo dicen con cariño. Me voy, besos chicos, dice la tan fiera soy de Salta, Argentina. Un beso, niña, pásela bien. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el optimista suicida.
¿Cómo está, optimista?
Desde Capulatán, Tlaxcala, México. Hola y saludos a todos.
Hola,
les
saludos.
Comento que me estoy poniendo al corriente con los podcasts, con todos los podcasts,
todos los podcasts del mundo,
cadena de podcast, y yo me estoy poniendo al día perfectamente. Y ya que tuve un trago amargo con mi esposa, pues le encontré a mi esposa.
Sí.
Mensajes prohibidos. Luego les platico bien todo
Mensajes prohibidos.
¿Prohibidos
por el gobierno?
Prohibidos por el gobierno. Puede ser que en Irán estuviera, hubiera mandado algo del dólar o algo así, o que hubiera mandado una, no sé, pero son los mensajes prohibidos que ningún marido quiere encontrar y sin embargo no sé por qué revisa los celulares. Un abrazo para el optimista suicida de Tlaxcala, México.
¿Qué están haciendo estas señoras?
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la reina de los lagartos.
¡Vuelta, reina de los lagartos!
Hoy vengo con un consejo rápido. La mejor manera, siendo hombre, de decirle a una chica que, por ejemplo, se ve el calzón, que tiene una mancha en el trasero, lo que le pasó al demonio, que estuvo en la disyuntiva, decirlo o no decirlo. Algunos le dijeron, no, mejor, Kim Búho dijo, no, mejor que se lo digas a otra chava, que se lo avise.
Es tomar una foto de la
No, cualquier cosa vergonzosa que tenga que decirle respecto a su aspecto físico a una chava, es hacerlo con voz afeminada. Ándale.
Y pero si yo, usted está platicando con ella,
ese,
el golpe
ese
va
del
cambiar.
Pedo. Ese del
bueno,
pedo.
Bueno, puede ser que haga.
No, porque él dice algo como, oye, amiga, te ensuciaste el pantalón. Bueno, de esta manera, la fémina en cuestión se sentirá menos agredida que si lo hace con voz grave y varolín.
No,
pero no se puede andar por la vida con el pantalón sucio. Claro, lo que pasa es que el demonio estaba, por ejemplo, oye, Insurgentes y Reforma, pues sí, Insurgentes y Reforma la tienes allá, ¿eh? Oye, amiga, tienes el pantalón. Iba a quedar raro, como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como una doble personalidad, como una cosa. Bueno, cabe aclarar que al revés no funciona el consejo. Es decir, no aplica para técnica con hombres, porque podría traer consecuencias negativas contra la integridad física de quien lo practique. Advertidos están. Un saludo a todos en la nave. Cuídense mucho. Se despide la reina de los lagartos desde Guadalajara, Jalisco, México. La resistencia existe. Llega Ed Farrell de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Quiero confesarme, como sabrán, aquí en el estado de Guanajuato, el 90% de la población es católica, apostólica y romántica. Solo para llevar la contraria a mis... sí, el 90, el 90. Tenemos aquí las últimas encuestas, pero hay gente que sí, que no estaba en Guanajuato en el momento que hicimos la encuesta. Sí, el 90%. Así que yo, solo para llevar la contraria a mis compañeros de trabajo, les dije que me volví de la religión cristiana bautista. Tuve que investigar algunas cosas respecto a esta religión para poder entrar en controversia con ellos y no ver mis lados flacos, me desmantele rápidamente. Por lo tanto, bueno, cuando llegara la fiesta o algún salto o virgen de la iglesia cristiana bautista, además de utilizar muchos de los consejos de ustedes, que dicen o usan historias de desintegrados para poner algún ejemplo, sobre algo que empezó mal y al final terminó bien, eso está muy bueno, bien evangélico bautista. Bueno, al final terminó de buena manera. Aún piensan que soy de otra religión, pero es divertido contrariarlos. Me despido diciendo, es más, tanto para contrariarlos...
Que ya es.
Sí, soy cristiano bautista, Cristiano Ronaldo. Muchas gracias, Ed Farrell de Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Y de esta manera ingresamos en el campeonato demostrativo, degustativo, interactivo, sorpresivo, inactivo, retroactivo y colectivo del chiste. Retomo con nuestro jurado de ilustre, el señor Lagarteja.
Ah, pero son muchos. Son demasiados.
No sé, cada vez somos más. Pero
atrás,
venimos.
Atrás. Vamos a hacer una cosa.
Una cosa.
Porque si no nos organizamos,
Sí, es un desmadre.
No se va a poder comenzar.
Yo esta vez lo apoyo, sí. Hay que
entre comenzar. Ustedes.
Sí, entre
nosotros. Traten de ver quién llega a esta línea para ver quién cuenta los chistes.
No.
Como puedan, mátense.
No,
a los putazos limpios.
No, escúcheme. Sí. No.
Es un pedo de ustedes. Los que lleguen a partir de esta línea cuando yo diga ya.
No, espere, Lagarto. Usted es el jurado. Es el juez del campeonato del chiste de Tongo. Es la institución. La institución no puede hacer que todos se maten. El que llega y a los putazos y que la ley del más fuerte.
La
porque
institución
no,
comienza
institución,
en esta línea.
La institución.
Yo estoy dando,
debería,
póngale.
No,
sí. cuando yo diga
eso abona la violencia, eso hace una sociedad segmentada. ¿Cómo no?
Carajo, me importa, pero ¿cómo lo único que me importa es que no me ensucie todo esto, son demasiada gente.
Pero escúcheme,
a los putazos limpios. No, entre vieja, viejo, no
se
toquen,
no se golpeen, no cierran.
Agárrense de los pelos.
No, si se llevaban también
las uñas, vieja.
Escúcheme, si estaban en armonía, era una sociedad llena de humor, de alegría, que lo único que quería era comunicar el humor y la alegría.
No deberían estar en armonía, armonía esta línea para aquí.
Usted viene
esta línea para allá, me importa tres caras.
La cuña institucional que segmenta la sociedad, que la enfrenta. No, que de mamadas no, pero al contrario, usted tiene que tender a la armonía, a hacer que se lleven de alguna manera.
¿Qué armonía? La armonía la tengo yo.
No, bueno, pero es que la armonía, sí, yo lo veo armónico.
Totalmente armónico.
Pero tenemos por aquí a la mujer armónica, tenemos a mucha gente que estaba en armonía y usted la está poniendo muy nerviosa en estos momentos.
Está bien.
Por favor, le pido.
Pásenle a la verga.
Hola, ¿qué tal? Soy el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México.
Mogoman de los putazos no se va a librar, se los daré yo cuando termine.
Escúcheme, ¿sabe que tenemos mucho? Voy a hacer una aclaración previa. Mucho chiste que no fue contado, por lo menos novedoso. Eso ya es una impresionante.
Bueno,
mami, dice el Mogoman de Cuernavaca. Mami, lo siento mucho, tuve un desliz y quedé embarazada. Ay, hija, eres la única pendeja que se desliza y cae encima de un pene,
justo. No, ¿cómo se va a deslizar?
¿Cómo fue? No se deslice, señorita. No, pero tengo otro. Pepito de 6 años es acusado de haber violado a una muchacha de 20. Él de 6 años, la muchacha de 20. Su abogada, frente al juez, le pide a Pepito que se baje los pantalones y saque su miembro. Acto seguido, la abogada lo toma con la mano y lo sacude. Mire, señor juez, ¿usted cree que con este miembro pequeñito pudo violar a una muchacha de 20? Pepito, en voz baja, le dice a la abogada: oiga, no lo manosé tanto porque se va el juicio a la chingada.
No,
no, porque Pepito. Y sí, bueno, es el meneito, el meneito. Hola, ¿qué tal? Soy el oso de los pezones azules de Yatepec, México. Bueno, las 2 de la mañana. Y un güey llega arrastrándose de pedo a su casa, pero arrastrándose con las manos, clavando las uñas en cada una de... No, impresionante. Cuando llega a la puerta, sale su esposa y le dice: Julio, ¡ay, Julio! Volviste a empeñar la silla de ruedas en el bar, hijo de puta. Llevan 10 veces que me hacen lo mismo y yo tengo que ir, poner la lana, traer la silla. No se puede. Que 10 pedos es una cosa, pero llega con la silla. Hola, ¿qué tal? Soy la seña Boca Sucia.
Seña Boca Sucia, tú ya sabes.
De Avellaneda, Santa Fe, Argentina, ya sabían, ¿no? Bueno, una mujer estaba en la cama tranquilamente con su amante cuando repentinamente oye un ruido y era el auto de su esposo. Uy, desesperada, toma un envase de aceite para bebé, el pomo de talco, y le dice a su amante: quédate quieto, que yo sé cómo voy a salir de esta. Dicho y hecho, unta de aceite al amante de pies a cabeza, luego procede a empolvarlo todo hasta que quede blanco total. Sí. Al entrar el marido divisa algo blanco en la esquina del dormitorio, un dormitorio grande, cama de king, vio todo. Sí, y le pregunta a la mujer: ¿y qué es esa cagada, esa mierda que está ahí? La mujer le contesta: ah, mi amor, no seas bruto, es una estatua finísima, redecorativa. El otro día estuve en la casa de los Rodríguez y ellos tenían una, y como me gustó mucho, bueno, compré una igual. ¿No es divina? El marido ni respondió. Pongale, vio cuando una mujer le compra algo que usted... Bueno, pasan las horas, se hace de noche, se van a acostar. En medio de la noche, a eso de las 2 de la mañana, el marido le da un poco de hambre y se va hasta la cocina.
Sí.
Va hasta la cocina y regresa y se para frente a la estatua con un vaso de agua. Y mira, y mira, y mira. Y de pronto le dice: toma, macho, come algo, tomate este vasito de agua. Yo estuve parado como un pelotudo 3 días en el dormitorio de los Rodríguez y no me dieron ni la nada. ¿Sabés qué? Tenía un hambre, pero bueno, así son las cosas, pero finísimo.
Muy bien,
y sí, el gremio, se comprendió. Un abrazo para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el ruso Boger desde Monterrey. Señorita, deme su número. Ay, no, acabo de conocerte. ¿Cuál es su número, señorita? No, me da pena. ¿Crees que soy bien tan fácil. No, no, deme su número, por favor. No, 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 no le daré el número. Luego dirá que soy una zorra, una suripanta, una perra parada. Señorita, disculpe, ¿necesita la recarga, sí o no? Porque si no, no me haga perder tiempo. Si no necesita, vaya, hay otros lugares donde la pueden hacer. Si no me da el número, va a ser medianamente imposible que yo le recargue su celular. Muchas gracias. Oye, soy las Niña Perrucha de León, Guanajuato. Es machín las Niña Perrucha. Ajá. Dice, están en el kinder Dieguito y Mafalda y ambos siempre llevan una torta de pollo. Así hasta la secundaria, siempre con su torta de pollo. De repente un día Mafalda llega con una torta de jamón. ¡No mames, güey! Dieguito, extrañado, le dice, ¿qué pasa? ¿Acaso ya no te gusta la torta de pollo? Mafalda, toda penada, le contesta, es que ya ves que dicen que eres lo que comes. Pues yo me estoy convirtiendo en pollo. Me están saliendo plumitas. Dieguito le dice, a ver, enséñame. Mafalda se baja su falda, su calzón y le enseña. El bello público, el bello público. Público. El público, ya a esa altura. Sí, Diego se queda pasmado. ¡Ay, no mames! Pasa el tiempo y un buen día Dieguito también llega con una torta de jamón. Mafalda pregunta por qué, a lo que Dieguito le contesta que también se estaba convirtiendo en pollo y le enseña. Mafalda se queda espantada y le dice, ¡no mames! ¡Tú sí que estás más cabrón! ¡Ya hasta el pescuezo y las mollejas te salieron! A mí por lo menos la pongo en plumitas, mamá. No, lo tuyo ya es guajolote, ¿eh? No, 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 Dieguito, estás chingado. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Rasta de Santa Fe, Argentina.
Gustavo Rasta, su chiste.
Llega el nene de la escuela y va corriendo hacia el padre. ¡Papá, papá! En la escuela me pidieron como tarea que les explique la diferencia entre virtualmente y realmente. El padre lo mira y le dice, la situación es esta. Virtualmente tenemos 3 millones de dólares, pero realmente tenemos 2 putas y un maricón en la casa. Lo abrevié porque dije que teníamos chistes nuevos, sí, 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 y este es más viejo que la esperanza. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Mr. Nacho de Coatzacoacos, Veracruz.
Mr. Nacho, su chiste.
La esposa le dice al marido en plena luna de miel, mi vida, para ponernos de acuerdo, cada vez que quieras hacer el amor, me puedes jalar la teta una vez. Y el marido le responde, bien, y si no me dan ganas, la esposa le dice, pues entonces me la jalas 2 veces. Ah, ok, ok. El marido dice, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Tú, claro, cuando quieras hacer el amor, me jalas el pene una vez. La esposa le dice, ah, y si pase que no tengo ganas, o me duele la cabeza, o esté preocupada por otros asuntos y no quiera, fácil, me lo jalas unas 500 veces, claro, suave, luego más. Tú sabes cómo hacerlo. Pero yo ahí sabré que ya no quieres. Te agradezco, mi vida. Qué buena es la vida en pareja. Un beso. Siguiente. Para todos. Hola, siguiente, ¿qué tal? Último. Soy Mundano 75. Mundano, me da la
cierra el concurso.
Papá, papá, ¿por qué mamá es rubia? Vos sos negro y yo soy oriental. Ay, mijo, si vos supieras la fiesta que hubo ese día, tenés suerte que no ladrás.
Claro.
Porque podría ser un oriental que ladra.
Tranquilamente.
O un mitad negro, mitad blanco que ladra, que con ojo rasgado. Fue una fiesta increíble, fuera de los límites. Estupenda. Llega el Huevas, llega el Inge Papi Rin, está el rapero incomprendido de Flyer.
¡Basta, basta, basta! ¡Que ya tenemos todo! Concurso diferente, la Senio Boca Sucia por la estatua, y se gana un manual de modales.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde el alto de Bolivia llega Lorcael.
¿Cómo está, Lorcael?
Policías en acción. Policías. Les vengo a traer. Sí, cabrones. ¿Qué onda, nave? Les cuento que hace un par de días estuve en un trabajo, en su trabajo, en el trabajo de mi padre.
En un trabajo, en su trabajo,
sí,
en el trabajo.
Porque yo lo digo así. Estuve en su trabajo de mi padre.
Sé que sé.
Que es, mi padre tiene un trabajo que es su, trabajo, su trabajo, y yo estuve en el trabajo, claro, de su trabajo de mi padre. Bueno, perfectamente. Y él, en ese momento, se encuentra en la jefatura de tránsito, donde a diario resuelven problemas de tránsito. Es el jefe de tránsito del alto.
No mames.
Momento.
¿Qué contás?
Ser el jefe... sí, qué contacto. Sí, y además sí, de tener ese contacto, le mandamos un gran abrazo a su padre. Ser el jefe de tránsito del Alto Boliviano es un desmadre.
Sí, que sí.
Porque ya es un desmadre per se. Tratar de poner orden en ese caos vehicular es realmente una cosa que no es para muchos. Dice, bueno, y entonces empiezan a analizar los problemas de tránsito, que se pasaron una luz roja, que se subieron a la banqueta y cosas así. Pero lo curioso es cómo hacen para explicar los hechos. Vi que en su oficina tiene una colección de autos de juguete y un camino dibujado en el escritorio, los cuales los usan para explicar. Es cualquier niño,
sí, que sí.
Digo, yo quiero que mi padre trabaje ahí. Llega el niño y dice, bueno, tú quédate en mi oficina. Sí. Y hay autitos de juguete, sí. Y están, sí, sí, y ahí jugamos con las pistas. Sí, un camino dibujado en su escritorio, los cuales usan para explicar cómo ocurrieron los hechos de tránsito. Y fue cuando ingresó uno de los varitas con un detenido y se puso en labor de explicarle al detenido,
claro,
cómo habían sido los hechos, qué había pasado en las calles. Tomó dos autos de esos de juguete y los puso en el camino dibujado y manipulando los autos les explicaba cómo es que chocaron los dos vehículos. En verdad era algo muy gracioso porque tú veías gente grande,
sí, que sí,
ahí uniformada, bigotones con su sombrero, el otro, el detenido, esposado, y explicándole con los autitos, no, no, para mí vino por este lado, no, alcánzame el rojito, aquel, el rojo y el azul que están ahí, no, fantástico,
sí, sí, sí.
Increíble, ¿no? Bueno, la tecnología aplicada. Me pregunto si estos señores no habrán tenido autitos de chicos para jugar cuando eran niños y ahora aprovechan ahí para los momentos mitigar el ocio. O bueno, me despido. La resistencia, ya sabe la gente del Alto, sí, ya sabe lo que pasa en las oficinas de tránsito del Alto, del Alto, están jugando con los autitos, pero en realidad están
estamos trabajando. Se crea que estamos jugando.
Carreritas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cosun Cuy de Chengdu, China. Pirata Lagarto, Buda, Mico, Capitán, presten pa' acá el micrófono. Yo opino sobre las fotos de niños en Facebook. A mi papá una vez le hice un reclamo parecido. Él empezó a usar Facebook y cuando aprendió a usarlo se puso realmente peligroso. Cuanta foto entraba al computador, inmediatamente la subía al Facebook y la tagueaba, que es lo peor.
Sí.
O sea, la tagueaba. Lo que quise hacer, le ponía los tags de este güey, sí, sí, es el Gozo un Cuy de bebé con el culo al aire.
No,
le ponía.
Para,
eso sí, uno lo encontraba en la,
sí,
red.
Sí,
no, sí. Y cuando se le acabaron las fotos digitales, empezó a escanear fotos análogas, antiguas,
y ahí
color sepia, mal, blanco y negro.
Sí, sí.
Y yo con gafas culo de botella. Mi hermana, que así, se puso más peligroso,
sí,
papá. Ya, papá aprendió a escanear y se puso más peligroso.
Sí, sí.
Todo bien sabemos que en los álbumes de fotos familiares hay ciertas fotos que son material de soborno para todos nosotros. Si haces esto, muestro la foto aquella del 75, donde aparecías con un pomo y esas cosas.
Sí,
sí. Sí, pero a nuestros padres les encanta, son las fotos que más les gusta mostrar. Sí, al final yo le dije, por favor, papá, no andes subiendo cuánto foto te encuentras por ahí. Más todavía, si es de familia lejana. Y mi padre se puso como triste. Mi papá es realmente muy noble. Y yo opino que está muy normal que los papaces pongan fotos de los hijos, así como yo puse de mi computador cuando lo compré. Pero hay que ser mesurado. Los niños pequeños no tienen conocimiento de sus fotos, ni están que sus fotos están apareciendo en internet. Eso lo dijimos. Dejen que ellos decidan.
Exactamente.
Y cuando tengan una edad, sí, como para decir, no, no quiero exponerme, te agradezco.
Aparte ya dijimos, es la foto de perfil nada más.
Sí, nada más.
Que publiquen todo lo que quieran, nadie,
sí,
les va a mirar.
Dice, por lo cual no tienen capacidad para pedir por favor que las quiten si no les gustan. Además, muchos tipos de fotos, hay unas bonitas, casuales, pero hay otras, por ejemplo, en que los chicos en biringa, en la tinta, estas fotos en bolas, no las publiquen, por favor. Hay un infierno especial para la gente que publica fotos de sus hijos en bola. La vida corre y los niños
son otras bolas,
pero
pues,
Facebook,
otras bolas, no la madre.
Pero Facebook va a mantener esas fotos por siempre. Acá hay que tener
Facebook
en cuenta
va
eso.
A mantener las fotos por
Facebook,
siempre. Por más que usted las borre,
no,
Facebook.
Olvídese.
Sí, totalmente.
Yo soy de los que mi foto de perfil prefiero poner una foto de yo solito, sin novia, sin padre, sin hijos, sin construcciones famosas, yo solito, mi cara o algo relacionado como una caricatura, ya que por dentro se pueden poner cosas que llenan la vida como hijos, padres, hermanos, novia y aficiones, dice el Gozun Cui desde China,
sí,
que ahora va a poner una china en la
una
foto de su perfil. Un abrazo grande para el Gosunku. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el negrito de Catepunk.
¡Ah, negrito!
Saludos, nave. Pues escuchando lo que dice Lore Battery, o Loba, él dice Low Battery, pero Low Battery no me acuerdo que haya acotado algo últimamente, pero a ver, solo me queda decir que en alguna ocasión platicando con mi esposa, la Nayes, llegamos a... Ah, sí, fue Low Battery, no sé si fue Low Battery, el güey ese que la vieja... no, pero era tapatío, bueno, no importa. Solo me queda decir que en alguna ocasión platicando con mi esposa, la Nayes, llegamos a la conclusión de que cuando nació nuestra hija, Cami, los dos pensamos lo mismo al verla por primera vez. ¡Ay, mi bebé! ¡La amo! ¡Pero qué feita está, eh! No, entonces era Lore Battery. Sí que sí. Era Lore Battery la que había dicho eso. Sí, pero hay que ser muy sincero para con el propio bebé, ¿no? Dice, no, pero qué feita está. ¡Carajo! ¡Parece changuito! Bueno, ya con el tiempo se le quitó lo parecido a un primate y escaló varios eslabones.
Sí,
y ahora es una preciosura de jodido. Más que porque se hace que, bueno, a mí, pero bueno... es bonito, eso la salva, dice el negrito de Catepec con un ataque de cinza. Pero muchos padres, ni bien nace el niño, dicen, no mames, es que se salió bien pinche feo.
Yo tengo un cuate que se lo dijo directamente en voz alta a toda la gente que estaba ahí realizando el parto. No mames, güey, esto es horrible.
No hay posibilidad de meterlo dentro y sacarlo un poco más bonito, porque claro, el niño sale con la placenta pegada, totalmente, todo hinchado. Claro, no está en su mejor momento fashion, no, en la creación. Criatura en el momento del nacimiento.
Falta un chingo.
Pero bueno, ahí está el negrito de Catepec que le pasó exactamente lo mismo. Dijo, ¡ah, un chango! ¿Cómo salió un chango de ahí? Mientras él hacía gestos de chango, como si fuera Brad Pitt, ¿no? Dijo, ¿pero cómo puede ser? Bueno, las cosas progresan. Sí. Un abrazo para el negrito de Catepec y era nomás Lore Battery la referida. Hola, ¿cómo están? Soy el demonio del DF mexicano.
¿Cómo estás, demonio?
Demonio del DF mexicano. Está muy interesante tu mensaje y me gustaría tener el tiempo como para que nos explayemos en él, o por lo menos para que tú te explayes, que nosotros acotemos demasiado, pero que la historia se entienda completa y se entienda esta relación. Así que lo vamos a dejar por el momento sentado aquí al demonio, haciendo, denle un cubo cúbrica, algo, una PCP, algo para beber, para que se quede tranquilo. Un abrazo para el demonio del DF mexicano. Llega por aquí... Laura de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Laura?
Bueno, después de 9 años de tratar de pensar en un nick que me gustara y no encontrar absolutamente ninguno, mire que se tomó tiempo, ¿eh?
Sí,
al fin se me iluminó, chicos. Desde ahora quiero que me digan Storm. No porque me parezca ella. De hecho, no me parezco absolutamente nada. La verdadera razón es porque no solo tengo la habilidad de evitar o hacer que llueva, en serio, por aquí se dice que los que nacen en el mes de agosto pueden llamar al viento. Ah, mire usted, los que nacen en el mes de agosto pueden llamar al viento. Y entonces andan buscando un nacido en agosto, por ejemplo, si quieren que haya viento. Y así. Bueno, sino porque soy yo un desastre en potencia, un storm, pero para cualquier tipo de enchufe o switch eléctrico. De esos que sirven para prender un foco, la bombilla o como le digan ustedes. Antes pensaba que era porque las conexiones eléctricas de la casa donde vivía por casi 10 años eran un desastre, claro. Los enchufes se atascaban, se me quedaban las patitas de los enchufes dentro del toma. Y bueno, más de una vez hice saltar la palanca, que no sé cómo será en otros lados, pero aquí cada apartamento o cada casa tiene una palanca propia que se apaga automáticamente. Ah, muy bien. Eso es el disyuntor. Es un disyuntor que tiene, muy bien. No en todas partes hay de eso. Hay muchos lugares donde se vive sin disyuntor y cuando hay un corto vuela todo el carajo y se apaga todo Cuba. Pero bueno, si hay un cortocircuito hace que, no se quemen los electrodomésticos ni afecte a los demás inquilinos. Pero hace poco me cambié a un apartamento en una mejor zona de la ciudad, en un pequeño edificio que se nota que es una construcción nueva, pero los primeros 2 meses ya había hecho corte en 2 switches, o como se escriba.
Un enchufe en el cuarto. No son lo que eran.
No, ahora se construye.
Con
¿sabe qué?
Cosa,
tenemos aquí a los arquitectos. Hasta el arquitecto más chingón de Guadalajara le puede decir, antes las cosas se hacían de otra manera. Dice, así que, bueno, pero los primeros 2 meses, ¿y qué pasó? Y luego empezó a saltar todo. Cada vez que tocaba, prendía un foco, explotaba. para mí soy yo, que soy Storm,
no, no, no,
y que
no
nací en agosto.
Es que las conexiones de cables hoy en día, uno debería cambiar todas las instalaciones de cables por el estado de los materiales.
Una vez por semana.
Más o menos.
Los electricistas nos están amando en estos momentos. Dicen, vamos, güeyes, vamos. Me gustó eso, me gustó esa teoría. Bueno, en fin, espero que les guste la idea. Sí, pero ya la conocemos como Laura de la Paz, que nos gusta la idea. Póngase Laura Storm, haga lo que quiera. Pero por favor, no nos toquen. Laura Storm suena imponente, ¿no? Pero no nos toque ningún switch ni ninguna cosa. Le mandamos un beso a Laura de La Paz, Bolivia, chica eléctrica, de ahora en adelante conocida como Storm.
Tranquila, nena. Despacio, suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas de los vinos.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir. Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los sin suerte. Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde el DF mexicano llega el demonio.
¿Cómo está, demonio?
A pesar de padecer hidrocefalia desde su nacimiento, mi hermano siempre fue tratado como un niño normal dentro de mi casa. Mis padres lo escribieron a escuelas para niños normales, entre comillas, y a mi hermana y a mí siempre nos enseñaron a tratarlo como cualquier niño de su edad. Mi papá investigó acerca de la enfermedad y compró algunos libros para entender de qué manera podía ayudarlo a tener una vida como la de todos los demás.
Sí, sí, sí.
Incluso aprendió técnicas para enseñarlo a leer a los 2 años. Intelectualmente siempre fue un niño brillante, destacado, pero físicamente eran evidentes sus deficiencias. Era lento al correr, poca fuerza al saltar, movimientos poco coordinados, etcétera. Por otro lado, mi padre nació en un pueblito de Guerrero, del estado de Guerrero, llamado Iguala. Es el mayor de 9 hermanos. Mi abuelo vendía sombreros de paja para mantener a su familia y murió cuando mi papá tenía 17 años, por lo que a esa edad él tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, a los cuales tuvo que enseñarles disciplina para sacarlos adelante. Mi jefe tuvo una infancia humilde y llena de carencias, por lo que su carácter no es precisamente el más tierno y cariñoso. No es un osito Teddy acostumbrado a andar por uy mi niña y a los abracitos y a los besitos y a los de toma la manzana antes de ir a la escuela. Es un padre adusto, pero bueno, siempre fue exigente conmigo y mis hermanos. Teníamos que ser los mejores en la escuela, tocar un instrumento y practicar un deporte, incluyendo a mi hermano. Algunas veces me gané unos cuantos cinturonazos por sacar 7 u 8 en una materia escolar, a pesar de ser calificaciones aprobatorias, ¿verdad? Un día estábamos haciendo ejercicio en el parque, mi papá, mi hermano y yo, en uno de los aparatos. Mi hermano le dijo que no podía hacer la rutina. Él, mi padre, le exigió que lo intentara. Mi hermano respondió que no podría. Mi papá le dijo que al menos lo intentara. Mi hermano se rehusó. Mi papá, ya molesto, le dijo que si no lo intentaba, por lo menos le daría una nalgada. Mi hermano se mantuvo y dijo, dámela. Mi jefe le bajó del aparato y se la dio. Punto.
Sí.
Esa es la anécdota.
Sí, sí.
Hace poco, cheleando con él, el demonio, dice, cheleando con mi padre, me confesó que se arrepiente de haberle dado esa nalgada a mi carnal. Pero se la había prometido, dijo. Yo le respondí, estás loco, güey. El día de hoy así nos llevamos. No logro entender cuál fue su lógica en aquel momento, sobre todo tomando en cuenta la incapacidad física de mi hermano. Hay cosas que no comprendo de su carácter, pero el día de hoy, que soy padre, entiendo muchas otras cosas. No estoy criticando a mi viejo, No, para nada. Le estoy muy agradecido por todo lo que me ha enseñado y dado incondicionalmente. Sé que a su modo nunca se guardó nada para que mis hermanos y yo fuéramos gente preparada y de bien. Incluso me arrepiento de no haber continuado con las clases de batería que él dejó de pagar cuando yo me armé de valor y le dije que realmente no me interesaba tocar ningún instrumento. Tal vez el día de hoy sería todo un rockstar y estaría de gira alrededor del mundo con mi banda. No, no lo creo, dice el demonio. Igualmente el baterista es que es de los rockstars, es el que menos la pasa bien, a lo mejor, ¿no? Dice, bueno, postdata, cuando el doctor le dijo a mi abuelo que tenía que dejar de trabajar, esto no tiene que ver con lo otro, pero en realidad tiene que ver, ajá, con una forma de ver la vida, con una forma de concepción que a algunos nos parecerá muy extraña, sí, y que tiene que ver con raíces de otro tipo de educación, de otros lugares donde crecimos y de otras realidades que tuvimos. Está bueno, digo, rescatar de este mensaje, no la parte mamona de ahora soy padre, ahora lo comprendo, no, a mi padre, sino la parte de que no hay un manual para ser padre.
Exacto.
Y que uno muchas veces ve a los padres, digo, cuando vamos avanzando en el tiempo, dice, uno los ve perfectos, los ve culeros, sí, y les dicen algo que va en contra de lo que ustedes quieren, muchas veces no comprenden las cosas que le dicen, pero los ve como que aguantan todo y son, como que no tienen dudas, como que, sí, que no pasan por momentos aciagos, como que pueden superar cualquier incertidumbre posible. Y la verdad es que cuando uno va creciendo y hace cálculos, dice, no, cuando mi padre enfrentó esta cosa tenía la edad que yo tengo ahora, ¡ah, cabrón! Y así se sentía, ¡ah, no mames, no era como yo pensaba!, etcétera, etcétera. Póngale, digo, esas cosas que nos va dando el tiempo en experiencia. Postdata, cuando el doctor le dijo a mi abuelo que tenía que dejar de trabajar o la enfermedad de sus riñones lo iba a matar, mi abuelo respondió, no, señor, yo tengo que trabajar. O sea, claro, es así. O sea, sí, usted me está diciendo, yo me muero.
Póngale.
Sí, son las cosas de la vida, que la gente se muere. Sí. Pero las cosas de la vida son también que la gente tiene que trabajar. Y le dijo así, y tomó su sombrero, y se dio media vuelta y se fue a trabajar. Tal vez ahí viene el carácter tan singular de mi padre, dice el demonio del DF mexicano. Y digo, no se corta ahí, muchas cosas de su padre y de su abuelo las verán usted reflejadas, querido demonio. Le mandamos un abrazo bien grande al demonio del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy el conquistador de las Toscas Santa Fe.
¿Cómo está, conquistador?
Hola, pirata, muda, lagarto, mico, capitán, primas de la muda, mamá del lagarto, la foca, a todo mundo.
Sí, que sí,
sí, sí. Ah, bueno, lo que me, al que me olvidé, bueno, joderse. Sé que fui, no fui el mejor desintegrado. Sé que no fui el mejor desintegrado, pero soy desintegrado. Sí, ni tampoco el peor, pero es mi cumpleaños y voy a festejar con mi familia y mis amigos del ¿qué más? Mamá, vienen a casa los amigos del ¿qué más?
De ¿qué más?
De todas partes del mundo vienen, sí. Así que de regalo, voy a querer el megáfono, Ango. No, olvídese.
No,
19 horas. Angout. ¿Qué es Angout?
Sí, que sí.
Lo va a festejar.
Hay
en Angout.
¿Qué utiliza Facebook? ¿Qué utiliza? ¿Qué más?
Sí. Le quiere dar el megáfono. Bueno, está bien. Discriminaciones que aplica el lagarto aquí. Sí, el conquistador de las Toscas Santa Fe. Lo que pasa es que no tengo los datos.
Atención, atención.
¿Cuándo chingados va a ser
un
esto?
Un día, no
sí,
importa.
Un día. En Angout.
No sé qué es Angout.
Angout. Sí, esto es las Toscas Santa Fe Argentina.
Angola.
Vayan todos para Angola, a las 19 horas
a las
Argentina,
19 horas.
A las 16 horas de México.
16 horas.
Sí, en algún día.
¿Algún día?
En alguna parte.
Sí, una videoconferencia.
Sí, güey, pero no sé si es hoy. Si,
el día es un cumpleaños, la gente de.
O ya pasó, ya gente festejó, ya se fueron
también,
todos de Angola.
Sí,
sí, perfectamente. Bueno, gracias. Le mandamos un abrazo, nada más por anunciarlo por Gemás y no por Facebook.
Sé que sí, güey.
Un abrazo para el conquistador de las Tocas Santa Fe, que la haya pasado chido, que la esté pasando chido o que la pase chido.
Cuando todos estén cumpleaños. En Gemás, que es la idea.
Sí, es la idea.
Nosotros estaremos en contra y buscaremos otro lugar.
Facebook, buscaremos.
No, Facebook,
fundido.
No, otro.
El otro. Sí. Perfecto, un abrazo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo.
No, te aviso porque luego van a decir, ay, ustedes querían que todos se pasen a Gemás.
No.
Todos estén en Gemás, nosotros vamos a.
Nosotros no queremos nada, nosotros en realidad queremos llevar la contraria permanentemente, sí, sí. Y nada más. Hola, soy Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia.
Ah, ¿cómo está Oscar Omar?
Sobrepoblación de caricaris.
Chale, ¿qué es eso?
¿Qué es un caricari? ¿Qué es un cari? ¿Cari?
Cari.
Lo estaremos develando, los amigos de Bolivia ya lo saben, pero sí. Lo estaremos develando en próximas emisiones y hablaremos de una sobrepoblación de cari.
No mames.
Es complicado, les voy avisando. Bueno, un abrazo grande para Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia. Está por aquí también el Monquique de Puebla. Está el Chuck del DF mexicano, el Roy de Oaxaca, la Cagachista de Guadalajara. Nosotros estamos listos para brindar y fin. ¡Llama!
¡Llama!
Brindamos por el Ixtosat, por el Pokegod, por el Chaquetas de Papantla, por el Amorphous, por el señor Edric, por Aqua, por el Benceno de Argentina, por Alma de Pueblo, por Catalina de Oruro, por la Principesa, por el Caballero de Toluca, por Cris de León, Guanajuato, por la Batanjera, por el Hombre Rata, por Miguel Ops. Y así nos despedimos, Riquido, por derecho, por su monitor, por la foto, por los escuchadores de la red, por nosotros los terrestres. Estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el cuervo sabio. Un abrazo grande para el cuervo sabio. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Yo, mano, desde Parral, Chihuahua, lo saluda la flaca.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el filo.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia.
Hola amigos, aquí el Bielso desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. Agáchense y cúbranse.
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.